Ramón Lobo, buen día.
Buen día.
¿Qué tal?
Bien, con el coronavirus, pero con la ciudad intacta y con las personas.
Tu mascareta, jo també, eh? Carai, de bé no et reconec quan t'he vist, no? Ramon, com passarà la història aquest 2020? És l'inici d'alguna cosa bona o creus que és el final, l'enfonsament final de la humanitat?
El año 2020 va a pasar como un año malo, como el 18 de la pandemia de la mal llamada gripe española. Y va a provocar cambios que no somos todavía conscientes. Algunos estaban ya viniendo, como el teletrabajo, la robótica, pero va a haber más que van a afectar al funcionamiento de la sociedad y las relaciones familiares y laborales. Y no todos serán buenos.
Siempre supe estar solo. Me encanta estar solo. Sé vivir en soledad. Donde reina el silencio, es posible alimentar un mundo interior. Vivir varias vidas sin que nadie me tache de loco. Los objetos de mi casa forman parte de una orquesta sinfónica. Están afinados, preparados para tocar sin público.
Tu estàs preparat per la segona onada, ara que ja hi som de ple? Estàs, sobretot, anímicament, no? Perquè has escrit un llibre, que és Las ciudades evanescentes, on fas una reflexió, de seguida ho anirem desgranant, no? Però parles molt també de la teva solitud, parles molt de l'amor, no? Estàs preparat per aquesta segona onada, després de ja molts mesos tancat i amb solitud?
Sí, yo estoy preparado para lo que sea, incluso para un bombardeo. No espero que haya ninguno, pero sí, me he educado en la resistencia, me he educado debido a mi trabajo y también a mi actitud ante la vida, no caer en la melancolía de las cosas que no tienes, sino tratar de disfrutar de las cosas que tienes. Y siempre he trabajado con la solitud, que es para mí es un rasgo de privacidad y de silencio. Siempre he estado muy contento, muy, muy agradable, muy, muy a gusto en ese esquema. Y por eso el confinamiento a mí no me ha hecho especial mella. Es como si de repente dijera que hace todo el mundo copiándome el estilo de vida. Uh-huh. La soledad complicada es la que se llama Ebnines, o hay otra que es el vacío existencial, que es esta, el vacío existencial, que puedes sentirla y que mucha gente la siente, que en una ciudad se multiplica porque en la ciudad, con gente alrededor, tú no esperas sentir ese vacío. Y después está la loneliness, americana o inglesa, que mi madre es inglesa, y aunque pronuncia muy mal. Y esta sí es también dañina porque, claro, si tú te vas a una montaña y estás solo, es lógico. Y si te sientes solo, pues claro, estás en la montaña. O te vas a un convento y estás encerrado en una habitación. Pero si estás en medio de una ciudad lleno de gente, sentirte solo es algo que no está previsto.
Durant molts anys tu has viscut una solitud volguda, no? Ara és una solitud obligada. A la vegada, quan és una obligació, deixa de ser emocionant, no?
Sí, pero aquí sucede siempre que hay una tragedia. Cada uno tira de su almacén emocional y intelectual y práctico, lo que has ido acumulando en la vida, pues es lo que te permite resistir mejor ese tipo de grandes cambios. Cuando empieza una guerra, en Sarajevo, por ejemplo, son gente que eran de clase media como nosotros, gente, bueno, había de todo, pero gente que conocía la lavadora, no estamos hablando de un pueblo de Níger. Y al final la gente se acaba acoplando también a esto. ¿Cómo resistes una carencia radical de todo lo conocido? Pues si estás bien amueblado emocionalmente e intelectualmente, lo resistes mejor. Si tienes una casa agradable, si tienes una casa con luz, si vives con gente con la que te llevas bien, si te llevas bien tú solo, todo eso es más fácil que si vives con gente con la que discutes, o tienes una casa que es un patio interior sin luz, o no tienes dinero, no tienes trabajo. Todo eso influye. Pero también es la actitud ante la vida, la actitud de decir esto me va a doler o esto no me va a doler.
Aquests últims mesos, aquest últim any, hem posat molt damunt la taula el debat de on comença la llibertat individual i on acaba la responsabilitat col·lectiva, no? Perquè a vegades col·lisionaven, no?, aquestes llibertats individuals amb la responsabilitat col·lectiva.
Que nosotros somos de una cultura diferente a la, por ejemplo, los chinos o los japoneses. Bueno, China es una dictadura, es evidente que el yo social se impone porque hay una dictadura, pero en Japón, por ejemplo, es distinto porque tú naces japonés, no es una elección. Tú naces japonés y como japonés tienes unos comportamientos que tener. En tu trabajo, cuando sales con tus compañeros y tus jefes, con tu familia, no puedes salir de ahí. En cambio, en Europa, en nuestra civilización, el pertenecer al grupo es una elección que hacemos nosotros. Tú entras o sales y no lleva esa obligación de comportamiento. Por lo tanto, aquí es más flojo, digamos, ese yo social. Y hemos visto que en la pandemia ha sido más difícil luchar contra ella sin esa sensación de yo social. Vale, tenemos la religión y tenemos muchas cosas que nos puede parecer que tenemos un yo colectivo, pero es un yo colectivo muy, muy endeble.
¿Tú has pasado por?
No, en la pandemia no. Antes sí, en otra, había muchas circunstancias en mi vida que he pasado miedo. No un miedo continuo, un miedo circunstancial de minutos, y en la pandemia no, en ningún momento. He tenido, sí, preocupación de contagiarme por mi madre, porque mi madre tiene 96 y está ya muy al final de su vida, y no me gustaría ser yo la gente que activa su muerte.
Hubo más sentido de comunidad en las metrópolis confinadas que en las urbes libres, displicentes e individualistas que la precedieron. Saltamos de un egoísmo estructural, sin apenas calor humano, a una melancolía dolorosa que demandaba cariño de ventana a ventana a las 8 de la tarde.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio. Aquest que sentiu és el periodista Ramon Lobo, ha publicat L'estiu de Evanescentes. Ramon, parles ara de la teva mare. Tu tens una història personal particular, perquè dius, la meva mare és anglesa, vas néixer a Venezuela, i el teu pare, que va morir fa molts anys, crec que era espanyol i, a més, era franquista, no?
Sí, era muy franquista, y quizás gracias a él yo he sido lo que soy, que es exactamente lo contrario de lo que era él.
Un rojo.
Sí, un rojo ateo y todas esas cosas. No sé, lo único que nos ha unido es algo que no puedo decir, pero lo voy a decir, es el Real Madrid. Yo cuando llegué a decir todo lo que representa mi padre, yo me lo salto, cuando llegué al Real Madrid ya era tarde porque me había llevado a ver un partido a los 7 años y eso me lo tuve que dar, aunque por actitud yo debía ser del Atlético de Madrid, pero no, al igual me cae muy bien, por cierto, pero no, es lo único que nos une. Y después yo tenía una abuela francesa, un abuelo luxemburgués a los que conocí y traté mucho, que me han influido mucho toda esa familia extranjera, esa extranjeridad a mí me funcionó como un gran respiradero.
¿Com vas pair que el teu pare fos tan, tan franquista? Perquè això per un xaval que es va fent gran i que comença a prendre consciència que li interessa la política, li interessa la política internacional també, com ho vas pair tu?
Yo creo que tenemos la posibilidad de elegir qué es lo que queremos que nos influya. Yo preferí que me influyera mi abuelo y mi abuela. Mi abuelo y mi abuela eran británicos, eran de tarea nacional británica, aunque venían francesa y luxemburgués, eran católicos, que era ya una rareza en el Reino Unido, y eran conservadores, pero claro, comparados con mi padre, parecían de extrema izquierda. Ahora serían unos populistas. Y tenía una tía monja, que es la hermana mayor de mi madre, que su forma de transmitir el respeto, un domingo que yo me preparé con 18 años para ir a misa con mis abuelos, y me dice, ¿pero qué haces vestida así? Yo no, para ir a misa con ellos, pero si tú no vas a misa, de allá. Yo no voy a misa, pero no me importa ir a misa para que ellos no se sientan ofendidos. No, si ellos saben que no vas a misa, si tú no vas a misa, no tienes por qué ir a misa. Ese tipo de mundo es el que más me ha influido, el mundo del respeto.
I un món en què has viatjat moltíssim, no, tu, Ramon? I ara no ho pots fer, entre altres coses. És el que més trobes a faltar, poder viatjar? On te n'aniries ara, si poguessis?
Tengo tanta memoria de viajes que puedo estar sin viajar, y los últimos viajes importantes los he hecho a Estados Unidos, que es donde de alguna forma construyo este libro. Primero del atropello que me supone encontrarme un Nueva York desconocido, que yo, a mí siempre me ha gustado mucho Nueva York, y el segundo Nueva York, que es el del año pasado, que me gustó mucho otra vez, porque me al llevar una barba muy larga todo el mundo se creía que era Papá Noel y me permitía ese juego para que la gente me viera, porque Nueva York es una ciudad en la que la gente no te ve. Y por eso me sentí muy desconectado en esa ciudad. Y ahora sí tengo viajes, me jubilo ya en el mes que viene, vamos, ya me jubilo y tengo muchas ganas de hacerlo. Y tengo una serie de viajes idílicos a sitios no destruidos que pueden esperar. El primero es un gran viaje por Europa, que empezaría por buscar las tumbas de mi bisabuelo francés y mi bisabuela francesa y de su hermano, de hermano de mi bisabuela, que era el primer ateo de la familia, según me contó mi abuela.
Caray.
Y quería buscarle.
tu et jubiles i cobraràs la pensió. Jo no puc dir el mateix.
Nosotros vamos a cobrar la pensión y vamos a formar unos comandos que actuarán inmediatamente si nos cortan la pensión.
Tu sorties a aplaudir a les 8 del vespre al balcó després d'aquesta, durant els dies de la pandèmia o no? És un estudi sociològic, no? Això que com hem actuat també quan ens hem tancat a casa, en parles molt al llibre. Tu sorties a aplaudir?
Sí, jo salia a aplaudir tots els dies a les 8, incluso me duchaba antes y me aseaba un poco, me echaba colonia, aunque da igual porque mi casa da a los tejados y hay una parte que son ventanas de estas Velux que es del tejado, que yo emergía de ahí y nadie me veía, claro, pues era como un submarinista con la cabeza afuera. Y a los 15 días me sentí, nadie me ve, esto de aplaudir es una porquería, pero me di cuenta que esa era una actitud egocéntrica. Aquí no salimos a aplaudirnos a nosotros, salimos a aplaudir a la gente que está haciendo cosas importantes. Pero sí fue un estudio, lo comentábamos antes, que mirabas aquí en el centro donde estamos de Madrid, que hay mucha gentrificación, la cantidad de casas que nadie salía a aplaudir porque no había nadie. Porque eran casas que se habían prostituido para el turismo de masas.
Això ha passat a Barcelona, al barri gòtic, per exemple, tota la Rambla que ha estat buida i que tots els locals també després es queixaven. També ha estat un moment de reivindicar els veïns. Ens hem adonat de qui teníem al costat, vivint al costat de casa, no?
Ha habido historias preciosas de compañerismo. Había una lavapiés que la menciono en el libro, de una persona, una mujer que cumple 80 años y le compraron una tarta a los vecinos y se la dejaron en la puerta. Mercados de cercanía que han servido y han ido a dar, a llevar la comida que se encargaba por teléfono a las personas mayores. Ha habido otros como el Mercado San Miguel, que está justo al lado de mi casa, que es una, creo que parte de la propiedad es de la boquería. Es un mercado para turistas. El confinamiento se cerró, luego se volvió a abrir y ahora está cerrado. Es un mercado en el que yo no voy a entrar nunca porque no es un mercado que esté hecho para nosotros. Es un mercado que representa perfectamente lo que es este país. Se rehabilita con dinero público para beneficio privado. En cambio hay otros mercados de la zona, los mostenses, que es un mercado que estaba medio hundido ahí en la Plaza de España y lo han recuperado los latinoamericanos, los chinos y los africanos, que es un mercado lleno de bullicio. Ahora me da miedo entrar porque hay demasiado bullicio, pero está lleno de puestos con cosas que no sabías ni que existían. O Antón Martínez, al que voy yo, se ha mantenido para nosotros. Creo que tenemos que recordar quiénes han estado con nosotros y quienes no han estado con nosotros.
Porque si aprietas demasiado a los restaurantes y por tanto te llevas por delante el negocio de millones, bueno, de miles de familias, lo que estás haciendo es que al final el contagio se vaya a las casas. Porque los ciudadanos, al no poder fumar, al no entender las normas, al irse pronto a casa,
pues por eso dice,
acaban yéndose a
ver,
las
si
viviendas.
Ahora mismo ya...
¿Cómo explicarías a un catalá quién es Isabel Díaz Ayuso?
Pues era su trabajo más destacado, ha sido la persona que le llevaba la web a Pecas. El Pecas era el perro de Esperanza Aguirre. Ahora hay verdaderas sospechas sobre la muerte de Pecas, pudo ser un suicidio de no soportar a Ida. Ida la llamo yo, son sus siglas, pero Isabel Díaz Ayuso, pero explican mucho el personaje. Es un personaje típico de la derecha madrileña, ignorante, chulo, faltón, sin ideas, sin otra idea que el dinero, defender los empresarios, claro que son los contribuyentes del partido.
I aquí s'ha pensat que una pandèmia com aquesta se solucionava posant la bandera, no?
Las banderas son distracciones, da igual cual. A mí la única bandera que me gusta es la pirata, quizás la homosexual, yo no soy homosexual, pero es una bandera inclusiva, o la nueva sudafricana, que también es una bandera inclusiva. Normalmente detrás de todas las banderas viene un palo.
¿Y Martínez Almeida? ¿Cómo lo definirías?
Yo creo que no lo ha hecho mal. Es un tipo conservador, es un tío de derecha, es un tío, creo que es próximo al Opus Dei, pero bueno, la han votado, está de alcalde, bien. Yo creo que a diferencia de Ayuso, él ha decidido ser alcalde, que es su trabajo. Pelearse contra el gobierno es el trabajo de su jefe, de Pablo Casado, no suyo. Yo creo que lo ha hecho bien. Ahora le han metido una envolvente, que es hacerle portavoz, con lo cual ya el alcalde de la sonrisa va a tener que decir cosas como las que está diciendo, que van a restarle popularidad y votos. Creo que un ejemplo de alcalde fue Tierro Galván, que nada más sentarse en su silla el primer día, cuando ya era alcalde, vino un bedel a quitarle el crucifijo y dijo, no, el crucifijo se queda porque yo soy alcalde de todos los madrileños. este concepto de servicio público de todos, depende, da igual de dónde vengas, pero tú sirves a todos, eso no existe, no es muy, muy frecuente. Aunque si salimos de Madrid o Barcelona, igual nos encontramos en León o en pequeños pueblos de Cataluña o de cualquier sitio, que sí es frecuente que los políticos piensen en la ciudadanía.
Aquí a les primeres de canvi, just després de la pandèmia, van començar a treure l'exèrcit i la policia a les rodes de premsa. Era dels pocs països europeus on això passava, Ramon.
Sí, no lo sé. Aquí vamos a ver qué pasa. Hay uno de los peligros mayores que hay de la pospandemia es el autoritarismo. Puede ser un foco de infección mayor del que ha sido en los últimos años. Y hay un run-run de seguridad sanitaria a cambio de libertad que creo que puede tener mucho eco en nuestras sociedades, por desgracia.
¿Abascal té alguna cosa de Donald Trump o no?
En la imitación del lenguaje, el virus chino, etcétera, es el mismo vacío. Pasa que Trump es un tipo que nos puede parecer que es un idiota, y no es idiota. Es un tipo listo, y sobre todo es un tipo muy intuitivo, que maneja muy bien la televisión y maneja muy bien el show televisivo. Y hay que tener en cuenta que la política se ha convertido en eso, en un show televisivo. Y en eso él sabe lo que está haciendo. No tiene plan a corto plazo, pero tiene intuición. Abascal ni tiene intuición ni tiene plan.
Escolta'm, i tu que ets una mica rojo, t'ha decebut el paper de Podem dins del govern espanyol? Ho dic perquè quan va néixer Podem, me'n recordo que parlaven d'assaltar los cielos, no? I hem acabat veient Pablo Iglesias el 12 d'octubre fent la reverència al rei.
Sí. Bueno, hay una cosa que se llama pragmatismo. A mí del gobierno, quizás la ministra más... mejor es Yolanda Díez, que la ministra de Trabajo, que yo creo la mejor ministra de Trabajo que hemos tenido en la democracia. Y creo que sería una lideresa importante de futuro. Creo que a la izquierda le falta pragmatismo y le sobra radicalidad en el discurso. Es como si también estuviera jugando un reality show de otro tipo, en el que todo el mundo juega a parecer que eres muy radical, muy duro. No, si el problema no es este, una ministra que viene del PC, no de Izquierda Unida, no de Podemos, del PC, del Partido Comunista de España, es capaz de llegar a acuerdos con empresarios, y los empresarios son capaces de llegar a acuerdos con ellos. Tú tienes que medir tus fuerzas. Los verdes alemanes, con muchos, muy pocos diputados, consiguieron un cambio radical en la política nuclear alemana. Pero no consigues cambiar toda Alemania, consigues cosas concretas. Entonces yo creo que nos falta eso. Y Podemos en el 2015, cuando nace, en el 2016, era un partido... Sí, 2015 era un partido que leía muy bien la política, y cuando todos los demás llegaban a un sitio, Podemos ya estaba ahí, porque ya lo había leído muy bien, pero no sabía hacer política. Y el problema es que ahora no sabe hacer política todavía, pero ya va aprendiendo, pero ha perdido ese olfato político. Y parte de la gente que se siente desorientada de ese tipo de discurso se está yendo a Vox, que es lo que ha pasado en Francia. De zonas donde votaban al Partido Comunista Francés, votan a Le Pen. ¿Por qué ese salto? Porque en el fondo es un voto contra el sistema. Y estar contra el sistema es muy fácil cuando no te van bien las cosas, cuando no tienes trabajo, cuando la casa es cara, cuando igual el alquiler es caro. Y Podemos, claro, tiene que jugar con las limitaciones que tiene. Tendrá que ceder en unas cosas y en otras. Y que esté Ciudadanos en los presupuestos es positivo. Tú no te puedes negar y decir, si está Ciudadanos, me salgo. No, eso es una idiotez. Tú puedes decir, si se acuerda esto que propone Ciudadanos concreto, me salgo. Pero no porque esté Ciudadanos, sino cuáles son las políticas de Ciudadanos con las que tú no estás dispuesto a tragar. Pero nos falta un poco esa... Tenemos un sentido trágico del escenario que no es positivo en una democracia.
I Catalunya, com la veus des d'aquí? Estem en aquest impàs fins a aquestes eleccions del 14 de febrer?
Yo creo que... Es como lo de la monarquía y los toros. Las cosas fluyen en una dirección. Y seguramente Cataluña fluye hacia una independencia, a una reordenación distinta de la que hay ahora mismo, tanto en España como en la Unión Europea, sin duda. Pero eso necesita unas pausas. Y se intentó ir muy deprisa, sin tener la gente suficiente detrás y sin tener apoyos internacionales. Ahora mismo, las elecciones del 14 de diciembre de febrero pueden dar dos escenarios. O se repite una mayoría independentista con los mismos actores peleados entre sí porque tienen distintas estrategias, o que se pueda formar una mayoría distinta entre Esquerra, PSOE, Común, y buscar un desentasque de esto, que para empezar saquen los presos a la cárcel, que puedan volver a Cataluña, pues ejercer una política, eso ya se verá, y que se normalice la cosa. Es una especie de parar y volver a resetear la situación. Yo creo que no se pudo cometer más errores aquí. El gobierno Rajoy trabajó desde el principio contra el estatut. También fue un error de Zapatero quizás plantear un estatut que nadie pedía, luego ya si lo, y decir esa frase que nunca se debe decir, lo que apruebe Cataluña lo aprueba Madrid. Bueno,
apoyaré.
Bueno, entonces ahí se creando un magma en el que realmente podéis sentiros diferentes o despreciados respecto a lo que se ha hecho con Valencia, con el estatut valenciano. Yo creo que tenemos que recuperar el tono, porque el tono no se ha perdido entre los ciudadanos.
Els toros es van abolir. El rei i la independència, potser amb el temps, acaben pel mateix camí.
Acabarà ante los toros, después quizás el rei y después veremos la independencia.
Ramon Lobo, un plaer. Us recomano moltíssim Les ciudades evanescentes. És l'últim llibre del Ramon, un clàssic també del suplement. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.